Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a encontrarnos esta semana con Ricardo López Gotig, historiador argentino, para seguir en su nueva serie de El Nuevo Desorden Mundial. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, hoy creo que vamos a pasar por otro de estos fenómenos post-Guerra Fría, pero que se iniciaron durante esa época. Vamos a hablar de la Nicaragua de Daniel Ortega, ¿no?
Un caso muy interesante de Daniel Ortega, porque llega al poder con la revolución sandinista que derrocó a Anastasio Somoza, que se instala en el poder a fines de los años 70 y que se va a dar recién en 1990 una transición política con elecciones democráticas y que va a ser uno de esos restos que uno pensaría que, bueno, quedan abandonados de la Guerra Fría. Y vamos a ver cómo es que se transforma y se reconvierte en este periodo que llamamos el nuevo desorden mundial, que es el de la posguerra fría. Caso interesante porque, en principio, la revolución sandinista de fines de los años 70 derroca al régimen autoritario de Anastasio Somoza, pero que rápidamente forma vínculos, primero con Cuba y también con la Unión Soviética, en el contexto de la Guerra Fría. Esto, bueno, se convierte América Central en uno de los escenarios calientes de la Guerra Fría, ¿no? Hubo importantes conflictos en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, una región de grandes convulsiones armadas, pero que en 1990, justamente Daniel Ortega pierde las elecciones frente a Violeta Chamorro, que era la viuda de Pedro Chamorro, el antiguo director del prestigioso diario La Prensa de Nicaragua, un diario muy opositor al régimen de Somoza. De hecho, muere asesinado en esas circunstancias, y Violeta Chamorro se convirtió en un símbolo de esa oposición democrática que se fue formando en Nicaragua en esos tiempos. Pero lo cierto es que el Frente Sandinista de Liberación Nacional, con Daniel Ortega, que pasa a la oposición, lo cierto es que él es reelecto presidente en el año 2007, con una campaña en la que prometía olvidarse de todo ese pasado autoritario y represivo que había tenido en los años 70 y 80, y que ahora volvía ya abandonando a Lenin, pero abrazando a Lenin, ¿no? Es decir, una onda de amor y paz, en la cual perdonaba todos los excesos, ¿no? Y, bueno, lo cierto es que él es electo y, como suele ocurrir, muchas veces se olvidan de lo que proponen en campaña. Y ahí es donde se da su creciente acercamiento al régimen de Hugo Chávez en Venezuela, nuevamente establece una fuerte ligazón con la Cuba de Fidel Castro, y que vamos a ver cómo es que se va transformando, ya no ese viejo marxismo-leninismo del periodo de la Guerra Fría, sino en esta nueva ola del populismo de izquierda que se va dando en América Latina. Es decir, en apariencia tiene todos los rasgos de un sistema democrático, porque hay elecciones, ya no hay partido único, pero que crecientemente está digitado, manipulado y con fuertes acentos de corrupción y de persecución. Lo cierto es que además Daniel Ortega se las ingenió para tener un tercer mandato consecutivo en contra de lo establecido por la constitución de su país, y acompañado nada menos que por su esposa, Rosario Murillo. Acá tenemos un caso de una pareja presidencial. En abril del 2018 se da un levantamiento popular frente a una reforma que el presidente Ortega establece al sistema de seguridad social, en la que las cifras indican que habría habido 3 centenares de muertos, y esto se censura por completo. Ahora bien, este año hay elecciones de renovación presidencial, en noviembre, y la fórmula de Ortega Murillo, es decir, nuevamente Daniel Ortega con su mujer Rosario Murillo vuelven a presentarse por el Frente Sandinista, y el lunes se presentaron todas las fórmulas presidenciales. Lo que ha venido ocurriendo a lo largo de este año es que a los distintos líderes opositores que podían llegar a hacerle sombra a Daniel Ortega fueron encarcelados. Es decir, no solo se han vetado las candidaturas, sino que directamente fueron encarcelados, acusados de traición a la patria, de intento de golpe de Estado. Una de ellas fue la hija de Violeta Chamorro, Cristiana Chamorro, que parecía ser la principal contendiente en eventuales elecciones limpias. Lo cierto es que ella también ha sido apresada, y lo que ocurrió es que este lunes se presentó una fórmula reuniendo a un antiguo contra nicaragüense junto a una joven que fue Miss Nicaragua, Berenice Quesada. Esa fórmula en principio fue admitida, pero Berenice Quesada hizo algunas declaraciones mencionando los episodios represivos de abril de 2018, y esto no solo significó vetar su candidatura, sino también su encarcelamiento. Es decir, cualquier mención más o menos crítica que se haga con respecto a lo que ha sido el régimen de Daniel Ortega significa el encarcelamiento. Acá estamos viendo cómo es que este régimen se está volviendo cada vez más autoritario, ya de una forma abierta y desembozada, cómo es que está pretendiendo manipular el sistema electoral, pero sin quedar como un partido único. Es decir, dar la apariencia de que hay una competencia en la cual no se puede hacer críticas, pero que siempre va a haber quien diga, bueno, hay elecciones porque hubo otros candidatos, pero esto ha merecido el repudio de la comunidad democrática internacional, a tal punto que la Unión Europea ha establecido en estos días una serie de restricciones financieras y de movilidad para varios miembros del gobierno de Nicaragua. Entre ellos, uno de los hijos del matrimonio presidencial, a Juan Carlos Ortega Murillo, que además es director de un canal de televisión. Con lo cual acá estamos viendo cómo es que la Guerra Fría nos sigue afectando aún hoy, pero además tenemos que tener en cuenta que Daniel Ortega ya tiene 75 años, ya no es el joven de la Revolución Sandinista, ya tiene 75 años y probablemente ya se esté pensando en la sucesión a alguno de los hijos de esta pareja presidencial.
Bueno, realmente esto me recuerda a situaciones que se han dado en otros países, ¿no? Esto de las parejas o los matrimonios que se pasan el cetro. En la Argentina mismo ha sucedido con los Kirchner, pero también estamos viendo un proceso que tiene algunas similitudes tan lejos como en Filipinas, donde los Marcos vuelven a tener acceso al poder, y como bien decías tú, satíricamente, este paso de Lenin a Lennon parece que vuelve otra vez a Lenin o a una nueva versión, ¿no? Porque evidentemente ya no es el comunismo de libro, sino que tenemos algo que lo más cercano como definición es el populismo, pero tampoco es una especie de populismo muy particular, ¿no? Aunque en Latinoamérica sí que ese término derivado del peronismo y después en Venezuela del chavismo, pues parece que es una fórmula que comienza a ser cada vez más habitual, ¿no?
Es cada vez más habitual y acá justamente nos demuestra una de las dinámicas del populismo, y es que justamente permite que exista un sector opositor muy controlado, muy delimitado, pero que dé la apariencia de que estamos ante un sistema democrático. Es decir, no se establece un régimen de partido único, se permite que existan otros, pero absolutamente controlados. Y siempre mantener esta idea de que hay un sector dentro del país que es enemigo, sin eliminarlo, sin liquidarlo, y eso genera una dinámica de hiperpolitización de la sociedad, que obviamente llega a un punto en el que este desgaste permanente sucumbe, pero mientras tanto se mantiene esa dinámica y le da todo un aire al sistema que permite culpabilizar a alguien por los propios fracasos.
Bueno, evidentemente volveremos a ver algún otro ejemplo quizás de este populismo en familia. Ahora nos olvidamos de mencionar incluso en Perú a la hija de Fujimori, que casi, casi
Exacto.
obtuvo el poder, pero que bueno, que es un fenómeno que se da tanto en la izquierda como en la derecha. Es asombroso también eso, porque este tipo de situaciones se da, como en el caso de Nicaragua, en partidos de izquierda o en Argentina, pero también en Perú, por ejemplo, esta herencia, o como mencioné, en Filipinas, que vienen desde la derecha, ¿no? Bueno, tendremos muchas veces oportunidades de hablar de estos y otros muchos temas de este nuevo desorden mundial. Muchas gracias, Ricardo López Gotis, por habernos atendido.
Muchas gracias y como siempre un gran saludo a la audiencia de Radio Separato.